Cuarte.com.
Pues aquí estamos un miércoles más afrontando este programa llamado Cuarte.com, cuyos protagonistas son Abel Hernández, buenos días.
Muy buenos días.
Y Luis Herrero, buenos días.
Buenos días.
Tiempo sin vernos por causas ajenas a nuestra voluntad, como dicen los que entienden de esto, pero ya estamos, ya nos hemos reencontrado.
Efectivamente.
Al lío vamos directamente porque yo sé que este tema es de, como has dicho tú antes, Abel, candente actualidad. Cuéntanos, ¿qué tendremos?
Pues hoy vamos a tratar la salida al mercado en toda Europa de la PlayStation 3. Vamos a contar qué es la consola, qué novedades tiene, qué juegos han salido, pros, contras y qué éxito espera Sony de este producto.
Pues curioso, interesante e ilustrativo, por supuesto. Será después de nuestras habituales noticias. ¿Y qué tendremos para acabar, Luis?
Bueno, pues como siempre, uno de esos cacharros... Esos locos cacharros,
como la serie de los autos locos.
Eso es.
Efectivamente.
Pues sin más dilación, si os parece, vamos a empezar por el apartado de noticias. ¿Qué nos trae esta semana?
Muy bien, pues recientemente, creo que aproximadamente a mitad de mes, el día 15 de marzo, Apple lanzó el Apple TV, que es un aparato que nos permite ver las películas y música que tenemos en nuestros ordenadores de casa en el Apple iTunes, pero poderlas ver en el salón de nuestra casa con este aparatito. Además, incluso las películas en alta definición, pero tiene una salida de alta definición. Es decir, lo último de lo último. Pues bueno, no ha pasado ya casi ni una semana y ya ha habido alguien que ha hackeado el aparato para permitir reproducir películas en formato XBit o DivX. Es decir, normalmente las películas que reproduce este aparato tienen que estar en iTunes y tienen que estar en formato MPEG-4, uh-huh. ¿Vale? No es que sea un formato propietario, sino que es el formato que lee por defecto Apple. Sin embargo, ha habido alguien que, haciendo algunas modificaciones, ha conseguido reproducir películas que están en otros formatos que no es el que usa Apple para sus películas, por ejemplo.
Se han saltado la protección y les han reventado un poco el invento.
Bueno, en principio sí, supongo que luego pues lo intentarán parchear en una versión de iTunes o intentarán...
O no, a lo mejor puede ser un incentivo para que lo compre la gente y le dé otra utilidad.
Pues también, igual contaban con eso, pero claro. Bueno, en definitiva buena noticia, sacado ese producto ya para disfrutar de nuestro audio y vídeo no solo en el ordenador.
Bueno, Telefónica pide permiso para probar ya los 50 megas. Va a ser por una tecnología que se supone similar a la DSL o posterior a la DSL. Y bueno, pues parece ser que el producto estaría disponible para después del verano y que, bueno, han pedido la solicitud para poder probarlo y estarán buscando ya alguna ciudad piloto y gente piloto para probarlo.
Yo me ofrezco,
así
¿eh?
Que...
Nos ofrecéis un número de teléfono que yo por 50 megas...
A ver si tenemos suerte y algún oyente lo prueba y nos comenta cómo va. 50 megas.
Pero esto es una barbaridad, ¿no?
Claro, a día de hoy lo máximo son 20 megas, que el anuncio este... Que son 20 megas.
A ver si te enteras.
Eso es. Entonces, pues más del doble.
Pues si serán reales estos 50 megas o hay algún truco ahí.
Del todo.
Nunca son reales, pero.
Nunca son reales.
Puedes llegar a tener un ancho de banda parecido a 50 megas. A lo mejor consigues 30, 40.
Sí, o bueno, son reales a lo mejor, pero ¿quién te da 50 megas? Eso también es. O sea, ¿con quién te conectas que sea capaz de darte un servidor 50 megas?
Claro.
Entonces, bueno.
Pues más que navegar. Pilotar un fuera borda debe de ser esto. 50 megas de Telefónica, tenemos más.
Bueno, en las calles de Praga, en las marquesinas donde aparece la propaganda del nuevo Microsoft Windows Vista, han aparecido unas pegatinas, pero hechas ad hoc, que aparecen se quedan justo en medio, donde aparece el típico mensaje de Windows, sale un mensaje como de error, y pone la operación se ha completado correctamente, pero sale el mensaje de como si fuese un error, ¿no? Parece ser que, pues, que alguien que no se veía muy bien con Microsoft se ha dedicado a ponerlas en todas las marquesinas y además colocarlas perfectamente para que se vea
que pareciera la propaganda.
Parte del anuncio de Microsoft.
Pues alguien le habrá arrancado la sonrisa en Praga, con los serios que deben de ser,
Bueno, parece ser que Google, están corriendo rumores sobre que Google pueda sacar un teléfono guión PDA.
Vaya.
Vale, entonces parece ser que el rumor es bastante en serio. Incluso hay ya imágenes por internet de cómo podría ser este primer prototipo de teléfono o de telefonía de Google.
Se metería también en el mercado de las PDAs, el
sí,
motor de búsqueda.
Tiene todo pinta que...
Y de los teléfonos.
Que se van a meter en la telefonía.
Como ha hecho Apple, como seguramente era Microsoft en... Bueno, ya ha hecho y que ya se está metiendo más Microsoft, aunque no directamente
sí,
como
no
fabricante.
Directamente, sino a nivel del sistema operativo.
Efectivamente.
Pero vamos, Google está cantado que esto le interesa, que va a mover dinero y que de aquí a un tiempo veremos un Google Phone.
Pues nos da las pistas de por dónde van a ir los tiros en el futuro, efectivamente. Bueno, contamos con más noticias.
Sí, por supuesto. Un par de noticias de Bill Gates rápidas. La primera es que recibe su primer diploma universitario. Como mucha gente sabe, pues Bill Gates, creo que en segundo de carrera más o menos dejó los estudios porque junto con el señor Steve Ballmer, pues montaron la compañía que a día de hoy, pues, les ha hecho archimillonarios o megamillonarios, no sé cómo se diría.
El más del mundo, me parece.
Efectivamente. Entonces recibe un diploma honorífico el próximo 7 de junio. Pero vamos, no creo que este hombre necesite para nada un diploma, porque si lo necesitara lo podría comprar. ¿Cuánto vale un diploma, señores? De Harvard.
Si se lo dan a Jesulín de Ubrique, que también lo nombraron doctor honoris causa, imagínate a este señor.
A cualquiera. Y la otra noticia es que Bill Gates anuncia en una reciente visita a Colombia que Microsoft va a ofrecer planes de ayuda a Latinoamérica para fomentar lo que es la informática en los colegios. Es decir, va a ofrecer pues lo que son las licencias del sistema operativo, incluso ordenadores a precios prácticamente regalados, para fomentar que, pues, evidentemente la gente use el sistema operativo de Microsoft.
Pues nos parece una buena iniciativa, por lo menos dotar a esta gente de medios para poder subirse al carro de las tecnologías.
Y una noticia un poco más negativa de Internet. Es una encuesta en Inglaterra, uh-huh, a unas 2.400 personas, y viene a revelar que uno de cada 10 británicos ha sido estafado a través de Internet.
Vaya.
Con una media de 1.290 euros por persona estafada.
Pues
que
vaya,
no es poco.
Vaya bocado.
El 6% era un fraude mientras compraban online y un 3% de un delito bancario o a través de una tarjeta de crédito pues robada o extraviada a la que le han hecho cargos. Así que bueno, pues la verdad es que mucho cuidado. Todo el mundo con sus tarjetas de crédito y su información personal para que no nos ocurra a nadie.
Desde luego, mucha precaución con esto porque hay dinero en juego y hay que ser siempre cauteloso.
Y desde luego, 1.290 euros en media es una barbaridad.
Lo que cuesta ganarlos.
Cuidado al que le quiten 1.290 euros.
Exacto. Bueno,
como funcionan con libras esterlinas ahí.
Todavía peor, 1.200 libras.
Será mayor el mal. Y nos adentramos ya al tema de la semana, ese esperado cacharro, esa caja embalada que tienen algunos privilegiados. Hablamos de la PS3 de Sony.
Efectivamente, la maravillosa PS3 de Sony, que bueno, ha lanzado al mercado el 23 de marzo en toda Europa. Contar que bueno, en el lanzamiento ha ocurrido de todo. Por ejemplo, en Londres se distribuyeron unas sillas para la gente que estaba esperando en la puerta para adquirir la consola, que ponía que ¿por qué has estado tanto tiempo esperando? Y aparecía un link a la página de Microsoft y eran sillas pagadas por Microsoft. En París, Sony había fletado un barco que paraba justo ahí en el río y iba a vender consolas de PS3, uh-huh, y justo Microsoft hizo también que pasara un barco al lado donde salía el logotipo de Microsoft, Xbox. De Xbox 360 y tal.
Madre,
o sea, hay mucha competencia, se nota que hay una rivalidad y Microsoft entra al trapo, ¿no? En este tipo de...
Pero es bonita, ¿verdad? Esa parafernalia, sí, bueno, que se ha montado.
Es divertida.
Verlo desde fuera, sí, la verdad.
Aquí, por ejemplo, en España abrió el Corte Inglés y a los dos primeros, que eran dos hermanos, que llevaban desde las 7 de la mañana esperando, pues les tocó la consola gratuita. Estaba además creo que el alcalde de Madrid y una persona, no recuerdo ahora el nombre, pero vamos, había dos personas importantes, e incluso estaba el presidente de Sony Computer España con ellos, que se llama James Armstrong, a pesar de que la gente pueda pensar que es extranjero, no, es el presidente de Sony Computer España. Y pues bueno, les regalaron la primera consola y además el Corte Inglés ese día pues daba de comer una especie de cóctel exclusivo servido por Sergio Arola y había un DJ, bueno, es decir, toda una parafernalia el día del lanzamiento de la PlayStation 3 en España.
Y oye, por ser los primeros, les tocó...
Normalmente siempre se dice, sí, que te lo van a regalar. Y la mayoría de las veces es verdad. Es decir, por ser los primeros en centros grandes, tipo en España, pues por ejemplo Corte Inglés o la Fnac, la primera consola te la suelen regalar. Pues en este caso, además, lo esperaron desde las 7 de la mañana, que tampoco es tanto,
¿eh? Está mal, ¿eh?
Hombre, las 7 de la mañana.
Y abren a las 10, pues 3 horas y te lleva 600 euros de consola.
Café, unas palmeritas, se te pasa el tiempo y te llevas una PS3.
Una PS3.
Joder, son 17 horas, ¿eh?
La verdad que el lanzamiento ha sido, pues eso, a nivel europeo. Se han distribuido 1 millón de consolas en toda Europa, en España aproximadamente 110.000. Y el, bueno, como todo el mundo sabe, el precio de la consola son 600 euros. Uh-huh. Si se quiere aprovechar de verdad, hay que gastarse otros 29 para tener el cable de alta definición, porque bueno, si no tenemos un cable de alta definición...
Todo esto siempre que tengamos una televisión de alta definición.
Efectivamente.
Si no,
la verdad que...
No, no lo dejaremos en la estantería.
No merece mucho la pena comprarse, por lo menos al menos, la Xbox 360 y la y la PS3 si no tenemos una televisión grande y de alta definición, porque no se aprecian tanto la calidad de los juegos, al menos a nivel gráfico, ya que estas dos consolas donde más
rinden
es en los gráficos, ¿no?
Donde más se va a notar.
Efectivamente.
Pues no está mal para algún despistado que quiera adquirirla, pero que tenga un tastarro de televisión que no le vaya a sacar todo el rendimiento a esta consola. Buen apunte.
Bueno, he traído un poco lo que serían las características y las... Vamos a hacer unos pequeños comentarios respecto a la Xbox y a la Wii para que veamos pues que efectivamente, como ya hemos venido comentando, esta consola es bastante más potente que las otras dos.
Cuéntanos.
Para empezar, tiene una CPU, un procesador Cell Power PC, que es un procesador que se ha diseñado prácticamente en exclusividad para esta consola, aunque ahora mismo se está utilizando también en algunos servidores, completamente revolucionario, que tiene, digamos, un núcleo PowerPC, la gente le sonará este procesador por los antiguos Macintosh, rodeado de 8 núcleos de cálculo, que es algo completamente novedoso, ¿vale? Frente a, por ejemplo, la Xbox 360, que monta 3 procesadores PowerPC o un triple núcleo a 3,2 GHz, en eso coinciden, a 3,2 GHz. Y el procesador gráfico de la PS3 es un procesador de NVIDIA a 550 MHz, frente a un ATI de la Xbox, y dicen que el de la PlayStation es algo así como 3 veces más rápido que el de la Xbox en generación de polígonos. Caray. En cuanto a memoria, la verdad es que es un poco, parece que da risa, tiene 256 megas de memoria la PlayStation 3 frente a 512 de la Xbox 360. Y en cuanto a disco duro, que es algo que las dos tienen, ¿vale? La Xbox ha venido con 20 gigas y la PS3 ha salido con 60. Y otra de las novedades importantes que ha traído la PlayStation 3 es el lector de Blu-ray. Yo creo que es algo que está sonando bastante. Hemos venido comentando que es uno de los formatos que viene a sustituir al DVD. Uh-huh. Y que, bueno, pues la verdad es que yo creo que Sony va a apostar mucho en la PlayStation 3 porque puede ser lo que decante el mercado hacia el Blu-ray frente al HD DVD de Toshiba.
También nos hace pensar que este va a ser el formato del futuro.
Depende. Microsoft acaba de sacar en España el lector externo de HD DVD para Xbox 360 por 200 euros. Entonces, los usuarios que tienen la 360 se pueden comprar un lector externo y pueden disfrutar de las películas en formato HD DVD.
Ajá.
Con lo cual, los dos se lanzan al mercado de intentar conseguir que su producto, sea el mejor.
Eso es.
De acuerdo.
Y bueno, en cuanto a conectividad, la PlayStation 3 tiene tanto Ethernet como Wi-Fi y conexión por Bluetooth y USB. Es decir, que lo podemos conectar un ratón o un teclado USB, luego comentaremos un poco alguna curiosidad y va a funcionar. Mientras que la Xbox solamente tiene Ethernet y está preparada para Wi-Fi, esto yo creo que
por
es
99
que,
euros.
Que tiene un añadido.
Que le conectamos un cacharro y...
Una maravillosa tarjeta.
Y tendrá USB. O sea, tendrá Wi-Fi.
USB...
Wi-Fi, ¿no? Wi-Fi. Que sea específica para esto, pero que...
Y en cambio la PS3 lo tiene ya incorporado.
Eso es.
Entonces, ¿vale? Casi la novedad sería...
El Blu-ray, sobre todo, el procesador es bastante más potente.
Pero la memoria, ¿verdad?
Gráfico. A nivel gráfico es bastante mejor también.
Todo en detrimento igual de la memoria, que yo no entiendo, pero tendrá que ver este nuevo procesador.
Yo creo que es que, bueno, la verdad es que han separado en memoria gráfica, tiene también 256 megas.
Ajá.
No sé si iba un poco por ahí los tiros, no lo sé, la verdad es que no.
Sí, la verdad es que consume,
un poco raro,
consume poca memoria, pero bueno, supongo que han hecho los cálculos adecuados.
Estará bastante
seguro.
Utilizada, la verdad es que en eso no se habrán pillado los dedos.
Claro, en el tema del lanzamiento, a pesar de que la PS3 es una consola más potente, o al menos las estadísticas coinciden, el tema está que no hay aún juegos suficientemente buenos en PS3 para poder decir que es más potente que la Xbox 360.
Yeah.
Recordamos que en Xbox 360 tenemos juegos como Just Wars, que han coincidido y han ganado todos los premios este año a nivel de calidad gráfica, y en PS3 no hay ningún juego aún que verdaderamente digas, vaya pedazo de juego gráficamente.
Yeah.
Han salido el día del lanzamiento 30 videojuegos,
de
PS3, pues claro, ya lleva en el mercado americano, claro, y asiático, Japón, lleva como 4 meses o 5 meses la consola, claro. Con lo cual ha dado tiempo a que haya una cantidad de juegos. De los más destacables, pues bueno, tenemos todas las gamas de lucha, Virtua Fighter, Virtua Tennis, en temas de deportes, tenemos el NBA, tenemos The Golf, y luego en los juegos así que más esperados, pues quizás sean el Genji, Days of a Blade, y quizás el Motor Storm, que también había venido en todas las demos.
De coches, de motos o algo así.
los grandes juegos de PS3 se espera que lleguen para finales de año. Es decir, los juegos que van a hacer que se vendan consolas, porque a día de hoy estos juegos pues son, están bien, pero no son ninguna novedad, uh-huh. llegarán para final de año y seguramente pues sea el Metal Gear Solid 4, de las cosas más esperadas en PlayStation. También el Tekken nuevo, pues también la gente... El Tekken nuevo ha salido el Tekken 5, pero no acabo de convencerse. Espera que salga una versión nueva. Incluso el Gran Turismo. Ha salido un Gran Turismo en el lanzamiento, pero según he leído, es el Gran Turismo. Es un remake que han hecho para la PlayStation 3, pero no es un Gran Turismo nuevo diseñado para aprovechar toda la potencia que tiene la videoconsola.
Pero llegarán, sin duda, ¿verdad?
Sí, llegarán.
De cara a Navidades, sí. como dices tú, que es época de hiperconsumo. Y...
Efectivamente. Que haya un par de buenos juegos para que la gente se lance a comprar la consola. El usuario que tiene la PlayStation 2, si no ve algo novedoso, no se va a gastar 600 euros claro. más lo que vale un videojuego, porque recordamos que esta consola viene sin ningún videojuego de regalo, con lo cual...
Los 50, 60, no te los quita...
65, claro, casi 70 euros. 70
es que
euros.
Se compra la consola y no se compra un juego...
Esto es como comprarte un buen coche y luego no poder mantenerlo.
Claro.
Solo puedes jugar a las demos que te puedes descargar por internet, al igual que la Xbox 360.
Eso es. Un poco a modo de comparación, para recordar, la PS2 tenía 300 MHz, la PS3 lleva 3,2 GHz y tenía 32 MB de RAM, frente a esa que tiene 256. Es decir, la han multiplicado por bastante.
Claro. La PS2 es una consola del 2000.
Además de, por supuesto, la calidad gráfica, que es la resolución de 1080, que uh-huh. es el HD, y bueno, la Xbox también, y la Wii, lo que comentaba antes Abel, que bueno, aquella gente que no tenga una televisión de alta definición ni tenga ninguna intención, pues bueno, pues la verdad es que compras una consola de alta definición, a lo mejor va a ser tirar un poco el dinero.
Claro, sí. La Wii es una buena alternativa, pero bueno, la Wii le ocurre un poquito como a la PS3, sigue teniendo un catálogo muy pequeño de juegos.
Eso es.
La Wii debe tener ahora en el mercado como 25 juegos, mientras que a lo mejor Xbox tiene el catálogo... Pues a lo mejor tiene 200 o 300 juegos, de los cuales habrá 3 o 4 muy buenos. Como hemos comentado, Gears of War, Oblivion, Planet, no sé qué, nunca recuerdo el nombre. Pues son juegos muy buenos para 360 y que la gente se haya comprado la consola porque ha dicho, bueno, yo quiero jugar este juego y quiero comprarme la consola solo para jugar este juego.
Claro, que también habrá mucha gente que lo haga así. Oye, ¿creéis que merece la pena comprársela?
Hombre, yo he podido, sido uno de los afortunados, no porque me la he comprado yo, pero sí que he podido ver cómo funciona.
Cuenta.
Bueno, como todas las consolas, ahora lo primero que hay que hacer es conectarle a internet, porque una consola sin internet no es nada. Y bueno, ya se descarga una nueva actualización. Y lo que hemos hecho ha sido descargar las demos. Hay una demo en internet del Total HD del Gran Turismo. Uh-huh. Y hay una demo de un juego de lucha que ahora no vengo el nombre, a ver si lo tengo por aquí. El Resistance Fallen Man, ¿vale?
Bueno.
Que es en plan de tiros, ¿no? Un shooter en primera persona. Y la verdad que los juegos son muy impresionantes. Eso sí, el cable de alta definición. Es decir, si tienes una televisión de alta definición, cómpratelo a la vez, porque para tener que volver otra vez a la tienda para gastarte 29 euros...
Porque volverás, ¿verdad?
Efectivamente, volverás a gastarte los 29 euros...
Te ahorras un viaje.
Y te ahorrarás un viaje. Yo lo que no sé, cómo los dependientes de las tiendas nos dicen, si tienes una tele de alta definición, lleves este cable y ya verá cómo me lo agradecerá.
Que le va a hacer falta.
Sí, la verdad que gastándote 600 euros que no te regalen el cable de alta definición...
La verdad es que es
te regalen el cable de toda la vida viejo, de super vídeo, que bueno,
claro,
no merece la pena. La pena.
Y
comentar una cosa importante, sí. que es el tema de la red. Las consolas a día de hoy están diseñadas para poder jugar en red. De hecho, es una de las bazas más importantes el juego en red. En Sony ha montado lo que es el PSN, el uh-huh. PlayStation Network. Es una red gratuita frente a la de Microsoft que hay que pagar por poder jugar en red.
El Xbox Live.
El Xbox Live, como bien comentas. ¿Qué ventajas tiene? Primero, que es gratuita. Que tenemos juegos en red que podemos descargar y podemos jugar, no en red, pero al menos sí que podemos descargar. Tenemos vídeos musicales, tenemos trailers de películas, podemos hacer todo esto a la vez. Podemos, mientras estamos descargando un videojuego, estar viendo un trailer de una película. La verdad es que la consola lo soporta y no hay ningún problema. Uh-huh. Y lo que también han creado es una cosa que se llama PlayStation Home, que es pues del estilo de Xbox, que tú puedes crear tu personaje en internet, reservas tu nickname con tu cara, con tus gestos.
Anda.
Puedes relacionarte con otros personajes o personas que tienen la Xbox, o sea, la PS3, y tienen también un personaje creado.
Sí.
Y además ese personaje pues lo asocias a tu cuenta de PlayStation, donde puedes luego comprar videojuegos por internet y determinadas cosas ya pagando, evidentemente, porque la compra de videojuegos sí que es previo pago.
Bueno, y recordamos también que tanto la PS3 como la Xbox se van a orientar también al tema de televisión y compra de contenidos multimedia por internet. Multimedia de películas,
canciones,
series, sí. etcétera, etcétera.
Es por eso que Microsoft va a sacar una consola seguramente con más disco duro para poder descargar películas de internet y poderlas visualizar. O por ejemplo, PlayStation pues tiene un disco duro ya mucho más grande y por supuesto ya tiene una salida HDMI y un reproductor Blu-ray que es prácticamente y lector de tarjetas. La gente si ha visto la PlayStation 3 como una panera, en uno de los lados que parece que la panera está cerrada, si se levanta tiene un lector de tarjetas de memoria
para ver las fotos,
para todo lo que necesitemos. Y es muy cómodo. Yo lo he probado, metes la tarjeta y directamente el software ya se lanza y puedes ver las fotos. Tiene un navegador de internet como Xbox, puedes navegar a internet con la consola. La verdad que son...
¿Qué hace de ordenador, vaya?
Efectivamente,
claro,
son consolas...
A la larga está pensado un poco para eso también, ¿eh?
Comentar que, sí. que la PS3 lleva un,
sí,
un,
bueno,
un Linux.
Lleva un Linux, lleva un sistema de Sony, pero nos permiten instalar un sistema operativo Linux. Concretamente, yo he leído Yellow Dog Linux, pero hay más. Fedora, por ejemplo, también tiene una versión. Entonces, aquellas personas que estén interesadas, en Google lo encuentra fácilmente y basta con conectar un teclado y un ratón USB, de los que funcionan con el ordenador, y ya tendremos un ordenador... prácticamente y todo lo que podemos hacer con un Linux, desde por ejemplo ver películas DivX o similares, hasta navegar por internet, todo lo que queramos hacer.
De todas maneras hay esa opción para no...
Claro, además todo se almacena en el disco duro de la máquina, con lo cual no hay que conectar nada por fuera ni nada.
Microsoft usa su sistema propietario, no deja reinstalar el sistema operativo de la Xbox 360, pero es igualmente potente. Tenemos el Xbox Live, donde tenemos personajes, podemos comprar videojuegos, podemos navegar.
Y bueno, la verdad es que Abel ha comentado que el Xbox Live sí que es de pago, pero yo creo que me suena que son unos 60 euros al año.
Al año, sí.
Es decir, que es un dinero...
Y garantiza un servicio de calidad. Es decir, yo todo el mundo que conozco que tiene la 360 tiene el Xbox Live, normalmente el Gold, en vez del Silver, porque el Silver no vale para mucho. Y te garantizan una calidad del servicio a la hora de acceder a los servidores de juego en red muy buena. Es decir, tú te conectas y sabes que siempre va a haber un servidor de red, que se te guardan las partidas, que se te guarda tu personaje y todo eso sin ningún coste adicional, independientemente del número de juegos que te compres. Es decir,
claro, eso...
esto es una cuota que se paga por el hecho de jugar en red independientemente del número de juegos que tenga. Yo supongo que en el tema de PlayStation, como no se paga una cuota, supongo que el coste del juego irá implícito el coste de poder acceder a un servidor donde poder jugar. Ya. O bien pagarás eso como una cuota extra. Es decir, si al final ese juego tienes que pagar algo, un mantenimiento, lo tendrás que pagar aparte, ¿no?
Claro.
Como se hace ahora a día de hoy en PC.
Pero bueno, eso, que 60 euros no es dinero.
Para el año.
Para una persona que se gasta 600 euros con la consola,
y que
400 por una Xbox, no es dinero.
Y que un juego vale 60 euros.
Claro, es que no es para tanto.
Y esto supongo que será metiendo el número de serie del aparato y otros datos más que mande, ¿no?
La cuenta bancaria y te puedes dar de alta.
Pues poco a poco hemos ido desgranando este auténtico pues artilugio de la técnica, esta PS3 de Sony. ¿Tenéis algo más por ahí? ¿Queréis comentar algún detalle, valoraciones?
Bueno, el futuro de PlayStation 3, Sony espera vender en España a lo largo de este año 600.000 unidades. El día del lanzamiento había 100.000. No se agotaron.
Yo al menos me acerqué
a un centro comercial y tenías consolas las que te quisieras llevar de PS3. Sí. O sea que hay de consolas. El que quiera a día de hoy le ha entrado el mono después de escuchar este programa. Esperemos que corra, que tiene consolas en las tiendas y las que quiera.
Y seguro que MediaMar y Fnac tienen todavía.
Y juegos todos. Es decir, de los 30 juegos que he dicho no se ha agotado ninguno. Fundamentalmente porque no hay ninguno que destaque sobre otros. No es por ejemplo como en, que ocurrió con el lanzamiento de Wii, que se vendieron 1 millón de Wii y se vendieron 2 millones de Legend of Zelda para Wii. Que dices tú, ¿para qué la gente compra 2 millones de juegos cuando solo hay 1 millón de consolas?
Cada uno tiene dos.
Pues el juego era el juego más esperado de Wii.
Sí.
Y ocurrió que mucha gente se quedó sin la consola, pero se compró el juego El juego se agotó casi antes que la consola. Porque la gente lo que quería era tener el juego por si en el futuro no hacían reedición o sacaban una edición distinta. La gente lo que quería tener es la edición. No ha pasado nada porque ahora se ha vuelto a reeditar o han vuelto a traer más juegos de Legend of Zelda para Wii. Y bueno, está disponible en todos los grandes centros.
Bueno, y como curiosidad decir que los mandos de la PS3 no vibran.
¿No tiene esa función?
No, por lo que se ve hay que pagar unos royalties. Sony ha decidido que no los quiere pagar y que el que los quiera pagar, pues que se compre el mando que sí que paga el royalty por la vibración. Sí que tiene un sistema tipo la Wii que detecta el movimiento.
Movimiento horizontal,
sí, eso es.
Que se llama Sysaxis, es lo que han llamado.
Exactamente, pero la vibración no la tiene.
Hay rumores que dicen que antes de final de año Sony podría lanzar el pack igual de la consola, pero con el mando de vibración, pero no está ni mucho menos confirmado. Son rumores de foros.
Que quiera vibrar, pues que se lo compre y en paz.
Va a haber fabricantes terceros que te van a sacar el mismo mando con el vibrador y se acabó.
Si ahora empezará toda la retahíla de periféricos,
por ejemplo,
de accesorios.
El mando a distancia vale 20 euros. De la PlayStation 3 viene sin mando a distancia.
Y la cámara, por ejemplo, de la PlayStation 2, la A-Toy, ¿no? Pues por ejemplo no va a funcionar. Van a sacar otra para que te la tengas que comprar.
En exclusiva ya,
claro,
para...
Podría
para
funcionar sin ningún problema, porque es USB y no tiene ningún misterio, pero la gracia está en que te compres otra.
Hombre, eso
yo,
está claro.
Al lío de esto, yo he podido probarla con la PlayStation 3 y lo que hicimos fue meter el Gran Turismo 4 de PlayStation 2, el juego quizá de coches más famoso de PlayStation 2, para ver si lo corría, puesto que han dicho que muchos juegos son compatibles dentro de la PlayStation 3, juegos de PlayStation 2.
¿Y qué descubriste?
Que evidentemente no funciona. ¿Pero por qué? Porque han sacado el día del lanzamiento el Gran Turismo HD. Es decir, lo que quieren es que te compres el Gran Turismo HD, que vale 70 euros, claro, para PlayStation 3, y no te funciona evidentemente el Gran Turismo 4.
No, si está todo ahí.
Está todo muy pensado.
¿Eh?
Aquí a nadie le engañan.
No en vano hay gente trabajando ahí que...
Al menos había una cosa buena. El volante que probé, que era un volante USB, el volante funcionaba bien.
Buena, sensible, buena dirección.
Efectivamente, el volante funcionaba como la PlayStation 2.
Después de gastarte un riñón.
Era un volante de PlayStation 2, yo tenía mis dudas, digo, ya verás tú cómo no funcione.
Oye, vaya juguete, me gustaría a mí probarlo también. Nos gustaría...
Yo me apunto también.
¿Eh? ¿Apuntas? Hacemos una medias. Yo soy muy malo, para los videojuegos.
La pagamos a medias, ¿no?
Que nos enseñe Abel. Hay que recordar que esto que estáis escuchando se llama cuarte.com. Se puede escuchar también desde la red en cuartecom.blogspot.com. Y tenemos aquí un correo, cibergallinero@cuartenonda.com. Y en Gmail, Abel, también
cuartecom@gmail.com.
Muy bien, pues dicho esto y con tan esperado tema, vamos a ver cuál es la parte más amable.
Bueno, unos cacharritos.
Unos cacharritos.
Bueno, yo te he traído más que un cacharro, no sé.
¿Cómo lo defines?
Un cacharrazo, una cosa, una noticia extraña. Este es un estudiante de instituto en Estados Unidos ahora mismo tendrá este chaval 17 añitos y se ha construido su propio reactor nuclear en el garaje de su casa.
Esto es como Jimmy Neutron.
Y parece mentira, pero es que lees la noticia y dices, hostia, ha invertido $3,500 y 2 años en construir el reactor nuclear.
Y me parece bien poco.
Con 15 años de edad, dedicó más de un año a recopilar información de libros universitarios de física y al estudio de manuales técnicos de bombas de vacío, mientras comprobaba material. Y por lo que se ve, lo ha debido probar, porque dice, actualmente el reactor está operativo, necesita un poquito de deuterio y...
Pero el deuterio es ilegal.
45.000 voltios para hacerlo funcionar.
Pero, si
pero seguro que en alguna universidad se la ha dado. O sea, es que esto
¿y
es
de
una
dónde
noticia.
Saca 45.000 voltios? ¿Pero qué pasa? Ah,
pues
se
tendrá
la corriente.
Habrá ampliado la potencia.
La potencia. Oiga, eléctrica, le pone 45.000 voltios en casa.
A mí lo que me sorprende sus padres ver, imaginaos que tenéis un hijo que está construyendo.
Hijo, ¿qué es esto?
A mí, ¿no querrías jugar al béisbol mejor?
O a la PlayStation 3, mira.
Madre mía, qué gente siempre en Estados Unidos, o casi siempre.
Ahí está.
¿Qué elemento?
Que no lo pruebe.
Qué miedo.
Supera esto, Abel.
Bueno, pues recientemente una marca, Optimus, sacó un teclado que hablamos aquí, que era un teclado que las teclas eran unos LEDs y permitían configurarse y que las teclas pues poder cambiar el idioma del teclado al vuelo o incluso pues que algunas teclas fueran para Windows y otras para Macintosh y poderlas configurar, ¿vale? El teclado era configurable porque cada tecla son LEDs y pueden cambiar el dibujito. Bueno, pues ha salido la solución barata. La solución barata es una empresa que te vende las teclas como si fuesen piezas del Tente y tú te montas el teclado a medida. Dices, bueno, pues yo quiero que la R sea la J, porque yo qué sé, porque yo siempre me equivoco entre la R y la J. Pues no lo cambias. O quiero que el botón de iniciar el Windows esté aquí y no allí. Pues tú se configura. Son teclas de colores, con distintas... Algunas vienen con funcionalidades y tal.
Sí.
Y a un software, y tú te lo puedes configurar pues como te venga bien.
Como quieras, si quieres correlativo A, B, C, D, todo.
Vas a seguir hablando otra.
Como quieras.
Te vas dando.
Y si quieres hacer dibujitos, pues también.
Esto es como la imprenta antigua de tipos móviles que ibas poniendo tú las palabras.
Se llama Logic Keyboard.
Bueno, pues alguien con paciencia que lo pruebe.
Bueno, y he traído otro que la verdad es que esto es un poquito absurdo, pero bueno, aquí lo traigo. Dime, a ver si alguien le hace gracia.
Este es el espacio.
Esto es una sandalia pero sandalias de estas de playa o de piscina que llevan para meter por el dedo gordo y el, ahí el plastiquillo.
Sí.
Bueno, pues que tiene un depósito de... A ver, ¿de cuánto? De 8 centilitros, que puedes rellenar con tu bebida favorita. Entonces tú estás ahí en la playa, no te quemas y o sea, te quitas los sandalias y te echas un trago. ¡Hala, qué rico!
Claro, y estará olerá pieza que yo que echará para atrás.
Y estará fresquita porque como la arena de la playa no está caliente en verano,
claro,
pues...
Claro. Ni se pegará, ni te caerá arena, nada.
Yo no sé, además no dice que esté ni refrigerado por...
Y aparte tu reputación cuando alguien te vea dándole un trago de la chancla.
La verdad es que tiene que ser un poco asqueroso, diría yo. Pero bueno, solo vale 32 euros.
Mira, al menos.
Así que...
Es más barato que lo que traigo yo.
A ver, cuéntanos.
Lo que traigo yo es la muñequera antiinsomnio. Bueno. Hubo una época que había unas muñequeras, una especie de...
Ah, sí, que te apretaba.
Que te apretaban algo así. Pues esto... Efectivamente, pues esto es mucho mejor. Esto se supone que es antiinsomnio. Entonces consiste en una pequeña muñequera que con unos minúsculos electrodos te da impulsos cada 5 segundos y se supone que con eso te duermes. O sea, es como si te están electrocutando cada 5 segundos, pero oye, en 30 minutos dice que te quedas frito.
Claro, y tanto.
Frito en todos los sentidos.
Vuelta y vuelta.
Efectivamente. Vale nada más y nada menos que 49 euros y es fácil de conseguirlo en España.
¿Y se para el rato o está toda la
noche? No, media hora, está media hora. Si en media hora te has dormido, le tienes que volver a dar al botón para,
porque si no
para
te,
otra media hora.
Cuando descarga.
Para que te siga chicharrando, hay que darle otra vez al botón.
Bueno, se puede comprar en España, ¿eh? Si alguien lo prueba, por favor, que no dude, que me envíe un correo diciendo si funciona o no.
Dude, este es el espacio donde podemos hacer difusión de todos
de estas
cacharros.
Cosas curiosas.
Muy interesante ha sido. Esto, como hemos dicho antes, es cuarte.com, un espacio de Cuarte en Onda, la radio pública de Cuarte, y en la red cuartecom.blogspot.com. Dudas, sugerencias y demás a nuestros correos electrónicos anteriormente citados. Abel Luis, un auténtico placer teneros aquí cada semana.
Muchas gracias.
Como siempre.
Hasta luego.
Adiós.